Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta. Aquí comienza una nueva emisión. El hombre que informa desde hace más de 30 años en Fórmula. El periodista de cobertura completa, multiplataforma.
No puede por ley se fortalece la tormenta tropical.
No habrá impunidad.
El ritualista de Twitter. Su experiencia es protagonista de la noticia y le permite abrir la conversación. Joaquín López Dóriga en Fórmula.
Muy buenas tardes, tenga usted muy buenas tardes. Y si es la una en punto, pero en punto tiempo del centro de México, usted puede ajustar su reloj. Y yo soy Joaquín López Dóriga, transmitiendo para usted con mucho gusto, como todos los días, en vivo. En vivo desde la Ciudad de México para toda la República a través de 97. Sí, estamos transmitiendo en este momento a través de 97 estaciones de radio en todo el país, como todos los días, y a través de otras 30 más para nuestros paisanos en Estados Unidos.
En California, Arizona, Texas, Nueva York, Illinois, Georgia, Utah, Kansas, Oklahoma, Carolina del Norte y del Sur, Tennessee, Oregon, Colorado y Florida.
Y en Telefórmula.
En Telefórmula estamos en Easy Canal 121, Sky Canal 157 y 1157, Total Play Canal 161, Megacable Canal 153 y en Dish nos encuentra en el 354.
También para nuestros paisanos, Laura.
Que les deseamos un estupendo martes, los besamos y los abrazamos en Telefórmula Estados Unidos a través de las cadenas Xfinity Latino y Latino View.
Y también estamos en radioformula.mx, en lopezdoriga.com, en YouTube y en Instagram. Y hoy
es martes 12 de septiembre del año 2025. Han transcurrido 244 días. Faltan 121 y se termina este año con la semana número 36.
¿Y de quién es santo, Laura? Laura Pérez Cisneros. Me da mucho gusto saludarte como todos los días de quien es santo este martes 2 de septiembre.
Mi querido Joaquín, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hoy estamos festejando a Bartolomé, Antolín y a Concordio, que hacen tanta falta.
Bueno, Miranda Córdoba, muchas felicidades, nuestra compañera. A Eugenio Derbez, a Humberto Zurita, muchas felicidades. A Salma Hegy, también es su cumpleaños. Y el ingeniero Víctor Malpica, cumple hoy 40 años aquí en Grupo Fórmula y 20 años como catedrático de la Universidad Anáhuac. Muchas felicidades. Y si todo esto es hoy, Laura nos quiere decir de quién va a ser santo mañana, ya miércoles, y 3 de septiembre.
Claro que sí, Joaquín. Mañana vamos a festejar Aristeo, a Serapia y Día de San Gregorio Magno.
Venga, pues saludo al equipazo. Ana Berta, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Ana Berta Coronado, Oscar Satarain, el ingeniero Víctor Malpica, José Juan Padrón, Gina Trejo Briseño, Sandra Jiménez, María Luisa Carreño, José Manuel García. En Telefórmula, los saludo a todos. Alonso Mancera, Diana Chávez Piña, Javier Mejía, Miguel Ángel Sánchez Telles, Diana Morales, Laura Flores y Miranda Córdoba, que ya te felicité de tu cumple. Y bueno, pues esto es algo de lo más importante que ha ocurrido y que está ocurriendo hoy en México y en el resto del mundo. Con mucho que es muchísimo de todo lo que usted leerá y escuchará mañana por la mañana. Y vamos, muchísimo de todo lo que usted leerá, escuchará y verá esta tarde, esta noche. Vamos ahora mismo en el correr de las próximas horas. Como lo había adelantado, la diputada panista Kenia López Rabadán es la nueva presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Ayer aquí, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, dijo que sería cuestión de horas. Lo cumplió. Hoy, a menos de 24 horas, fue elegida Kenia López Rabadán. Y aguas con López Rabadán, ¿sí? A ver quién se le encara. La presidenta de la República pide a la Suprema Corte, bueno, a la nueva, no corromperse. Por cierto, anoche, después de los bastones y del huipil y de todo esto, se fueron al cenar al pie de Cuchón. Bonito es lo bonito. La escuelita de Noroña. Bueno, y de Andy. Por cierto, Andy lo sentaron en la sexta fila en el informe. ¿Se acuerda usted cuando el Zócalo, cuando fue de los que dio la espalda a la presidenta, estaba en primera fila, en VIP primera fila? Más que primera fila. Con su papá estaba en la primera fila también. Hoy llegó a la quinta. su lugar. Pero llegó por lo menos, ¿no? Donald Trump dice que Claudia Sheinbaum es estupenda, pero que México está gobernado por cárteles, reitera. Esto lo está declarando momentos antes de que llegue Marco Rubio para firmar con la presidenta este acuerdo de seguridad. ¿Cómo le fue de inundaciones esta madrugada? ¿Qué cosa? ¿Sí? Mañana caótica en el Valle de México por lluvias e inundaciones y pronostican más para hoy. No cabe duda que esta es una capital de quinta. México, que es la decimosegunda o decimotercera economía del mundo, la Ciudad de México es una metrópoli reconocida mundialmente, no tiene un sistema de drenaje. ¿Por qué? Porque a los políticos no les gusta hacer drenajes. ¿Por qué? Porque no se ven. Por eso se sigue inundando la Ciudad de México como si fueran los tiempos de Nezahualcóyotl. Bueno, ¿qué pasó? No dijo nada Clara Brugada de lo del bordecito de ayer, del bordecito de ayer de los maratonistas de sillas de ruedas. No fue un bache. No puede ser que en México, hoy 2025, en el segundo piso y en todo esto que nos dicen, sigan tapando baches como hace 100 años, como hace un siglo. Y el programa se llama Bachetón, tapar baches. ¿Por qué no arreglan las calles? No, pues porque deja más el bachetón. En fin, van de más de 4.500 casos de sarampión en México y 17 muertos. Y en el resto del mundo.
Estados Unidos revela imágenes del portaaviones USS Iwo Jima y del buque USS San Antonio que lleva infantes y vehículos de asalto muy cerca de costas venezolanas. Mientras el destructor USS Samson atraca en Panamá como parte del despliegue naval contra el narcotráfico y creciente tensión con el dictador Maduro y el cártel de los Soles. Otro sismo de magnitud 5.2 grados acude hoy a Afganistán tras el terremoto de antes de ayer. El saldo hasta el momento más de 1.400 muertos y 3.100 heridos. La Comisión Europea lista textos de asociación comercial y con el Mercosur, así como una actualización con México, que serán aprobados y ratificados. Inicia la fase final del juicio contra el expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, por golpismo. El juez instructor dice que la trama buscaba imponer una dictadura. La sesión judicial se desarrolla sin la presencia, por supuesto, de Jair Bolsonaro. Unos 365 reservistas israelíes protestan en Tel Aviv y anuncian que no van a seguir combatiendo en la que consideran una guerra ilegal en Gaza. En un momento le doy todos los detalles.
Continuamos.
En un momento regresa López Dóriga, con el mejor análisis de las noticias.
Bueno, pues en este momento Marco Rubio está dando a conocer el secretario de Estado que viene a México. Dice, hoy el ejército estadounidense llevó a cabo un ataque letal en el sur del Caribe contra un barco con drogas que había partido de Venezuela y estaba siendo operado por una organización narcoterrorista designada. Hasta aquí. ¿De qué se trata? Todavía no hay registro de ninguna acción naval hasta este momento. Solo el anuncio de Marco Rubio. Y mientras tanto, Lisbeth Hernández, oiga, ¿cómo le fue a usted de lluvias e inundaciones en la Ciudad de México esta madrugada? ¿Le tocó en casa, le tocó antes de llegar o le tocaron al salir? Lisbeth.
Muy buenas tardes, Joaquín. Poco antes de las 5 de la mañana, la intensa lluvia despertó a los capitalinos. La zona centro y oriente fueron de las más afectadas. En poco más de 3 horas de lluvia, también colapsó el viaducto Miguel Alemán y el circuito interior. Hubo inundaciones, rescates y accidentes. Todos los detalles te los tengo en unos minutos.
¿Cómo se puede seguir inundando el viaducto? Pues por falta de mantenimiento. Y aquí sí no le puede echar Clara Brugada la culpa al anterior gobierno, porque el anterior gobierno fue de Morena. Ni la presidenta Sheinbaum, cuando fue jefa de gobierno, le pudo echar la culpa al anterior gobierno, porque había sido del que era entonces su partido, el PRD, con Miguel Mancera. Y Miguel Mancera no le pudo echar la culpa al anterior gobierno, porque era del PRD, Marcelo Ebrard. Y Marcelo Ebrard no le pudo echar la culpa al anterior gobierno, ¿por qué? Porque era del PRD, Andrés Manuel López Obrador. Y López Obrador no le pudo echar la culpa al anterior gobierno. ¿Por qué? Porque fue en el 97 del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. ¿A quién culpan? Ah, no, a Calderón. Yo no sé de ingeniería, pero pues ya estoy acostumbrado. Raquel Flores, más.
Joaquín, las fuertes lluvias registradas durante la madrugada y la mañana de este martes en la Ciudad de México provocaron 63 encharcamientos, la caída de 10 árboles, así como vehículos y vialidades afectados. El gobierno de la Ciudad de México atendió estas emergencias a través del plan Tlaloque. Joaquín.
53 o 63 encharcamientos. Para el gobierno un encharcamiento es hasta medio metro. ¿Se imagina un encharcamiento de medio metro en su casa? ¿Se imagina un encharcamiento de medio metro en casa de los funcionarios del gobierno? ¿Qué dirían? Hijo, ¿se encharcó mi casa o se inundó mi casa? Para los demás es encharcamiento, ya sabemos. Leopoldo Espejel, más.
Joaquín, en la zona conurbada del Valle de México, la lluvia de esta madrugada afectó severamente la circulación vehicular en vialidades de municipios como Nezahualcóyotl y Ecatepec principalmente. En este último, una inundación sobre carriles laterales de la avenida central al cruce con Río de los Remedios, aunado a la descompostura de un camión compactador de basura, generó un asentamiento vehicular de aproximadamente 2 kilómetros con dirección a la Ciudad de México. Joaquín.
Gracias. Y lo que viene, Enrique Hernández.
¿Qué tal, Joaquín? Para informarte que el Servicio Meteorológico Nacional ha confirmado que la depresión tropical 12E se convirtió en la tormenta tropical Lorena en el Océano Pacífico Nororiental. Los desprendimientos, hay que destacar, nubosos del sistema van a originar lluvias intensas en Baja California Sur, Sinaloa y Nayarit, muy fuertes en Jalisco, Colima y Michoacán. La CONAGUA y Protección Civil a nivel federal piden a la sociedad estar atenta a las recomendaciones. Los detalles más adelante.
Gracias, voy en los anuncios. Después de los anuncios, Donald Trump dice que le ofreció a la presidenta de México enviar al ejército de Estados Unidos aquí para combatir a los carteles, pero que ella no quiso. Dice Trump que tiene miedo. Yo creo que no tiene miedo. Yo creo que está fijando una posición. Porque vengan y luego, ¿qué? ¿Para sacarlos? Después de... Bueno, hoy llega Marco Rubio, el secretario de Estado. Después de la extenuante jornada de ayer, ya ve que los morenistas les dan jornadas extenuantes y como Andy se tuvo que ir 2 semanas a Japón a recuperarse, pues los legisladores, después de la extenuante jornada de ayer, por mayoría de Morena, y ahí apoyaron todos, se van a tomar 1 semana de vacaciones. Citaron para el martes que viene. ¿Por qué 1 semana? No, porque ya llevan mucho tiempo trabajando, empezaron el 1 de septiembre, o sea, llevan un mes, bueno, trabajando, de sesiones. Y al mes de sesiones se dan 1 semana de vacaciones. ¿Qué época tiene? De aquí hasta el martes que viene. Bueno, le voy a tener información sobre la serie esta de Maciel. Yo lo conocí y luego le voy a contar. Murió en la impunidad. Esa es la verdad. Murió en la impunidad en una residencia de Jacksonville, en Florida, y no en la cárcel, donde debió haberse podrido. Continuamos.
Pero primero hay mensajes, quédese aquí en Grupo Fórmula, que después de los anuncios Joaquín tiene para usted todo lo que está sucediendo en este momento en México y en el resto del mundo.
En un momento regresa López Dóriga, con el mejor análisis de las noticias.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Venga, Maru, ya como habíamos adelantado aquí, Kenia López Rabadán preside la mesa directiva de la Cámara de Diputados de Acción Nacional.
Fue fácil. Salieron los 6 coordinadores parlamentarios, Joaquín, a decir que fueron arduas enfrentamientos. Primero al interior de Morena, Ricardo Monreal agotó al máximo la paciencia y agotó también la política, dejó hablar a todos. Son 253 diputados, no solo una, varias veces desde el sábado, domingo, lunes y esta mañana se volvieron a reunir en Encerrona los morenistas. El hartazgo fue el que ganó, pero también el grupo de Monreal, en lugar de la vicepresidencia para Morena, en Dolores Padierna, queda de nuevo por 3er año consecutivo el esposo de Dato Protegido, Sergio Gutiérrez Luna. La presidenta es por ley Kenia López Rabadán, del Partido Acción Nacional acaba de rendir protesta y han citado hasta el martes para la publicidad de la ley de extorsión y quizá ese mismo día en segunda sesión la votación de la misma, Joaquín.
A ver, ¿se van una semana de vacaciones?
Así es. Ya no hay actividad en San Lázaro hasta el próximo martes a las 12 del día. Al grito de presidenta, presidenta, está en el pleno, en la máxima tribuna con toda su bancada. La sesión ya se cerró, solo fue la sesión de instalación de la mesa directiva. No hubo otro tema. Rindió protesta Kenia López a Sergio Gutiérrez Luna, que era el saliente. Luego se baja Sergio Gutiérrez Luna y junto con los otros vicepresidentes y secretarios, Kenia López les toma protesta al resto de los integrantes de esta mesa directiva. Va de vicecoordinador, como te lo había adelantado, también por el Partido Verde, que tomará la presidencia el próximo año, Raúl Bolaños, y la vicepresidencia, que le correspondería a Dolores Padierna, le se la cambian por la vicecoordinación de la bancada, que nunca hemos visto operar a nadie en la vicecoordinación. Bueno, va Gabriela Jiménez de ese puesto, la esposa del personaje que estaba haciendo está haciendo un partido político paralelo a Morena, y todos felices y contentos. Gana el grupo de Monreal y gana también la política, dicen, aunque pierde la testosterona, porque dice Ivonne Ortega, hace falta más mujeres en la Junta de Coordinación, porque cuando los ánimos aumentan, lo único que se derrama en la Jucopo es esa testosterona.
El hecho es que empezó este periodo, bueno, este es el año, ¿no? Este periodo legislativo, segundo año, empezó el 1 de septiembre. Y hoy, perdón, sí, el 1 de septiembre,
sí, ayer.
Y hoy se van de vacaciones una semana.
Hasta el 8 de septiembre. No, que además es el día que se recibe el paquete económico, Joaquín.
Claro, el 8.
El 8 se recibe y se citan al pleno hasta el 9.
Ah, o sea, que lo recibirá la Guardia, ¿no?
No, lo recibe Kenia López únicamente, pero no se cita al pleno, sino hasta el 9.
Venga.
Se recibe en protocolo.
Venga, jornadas extenuantes. A ver quién se va a Japón. Gracias, Maru.
Estamos pendientes.
Maru Rojas, Israel Aldave, mientras tanto, en la mañanera, ¿qué?
Joaquín, muy buenas tardes, y a unas cuantas horas de que reciba aquí en Palacio Nacional al secretario de Estado norteamericano Marco Rubio, la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró, Joaquín, que su gobierno no permitirá ninguna acción injerencista que violente la soberanía nacional. Deja en claro que el crimen organizado solamente se enfrenta a través de la coordinación y no solamente con una acción. Dijo Joaquín que con el funcionario de la administración Trump no solamente hablará de seguridad, sino también que buscará abogar por los derechos de los migrantes mexicanos violentados allá en los Estados Unidos. Le adelanto, Joaquín, y por supuesto el detalle más adelante.
Gracias. Oye, empezó ahí en el Salón Tesorería del Consejo Nacional de Seguridad, ¿no, Israel?
Se está llevando a cabo en estos momentos este Consejo Nacional de Seguridad. Acuden todos los gobernadores. Han tomado la palabra el fiscal general de la República, Alejandro Gertz, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, y un poco más adelante hará lo propio la presidenta Sheinbaum Pardo, que entre otras cosas, Joaquín, pues le van a plantear a todos los mandatarios estatales esta estrategia nacional para enfrentar la extorsión, Joaquín.
Venga, gracias. Y en un momento el canciller Juan Ramón de la Fuente recibe en el AIFA, el aeropuerto oficial de la 4T, al secretario de Estado Marco Rubio, que viene en un avión de la Casa Blanca. Enrique Hernández. Enrique.
¿Qué tal, Joaquín? Muy buenas tardes. Para informarte que nos encontramos en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, donde se espera que a las 14:30 aproximadamente el canciller mexicano Juan Ramón de la Fuente reciba al secretario de Estado del gobierno norteamericano que encabeza Donald Trump, Marco Rubio, y que bueno, va a visitar nuestro país, que se espera el día de mañana se reúna con la presidenta Claudia Sheinbaum. El objetivo es abordar temas de la agenda bilateral como la migración, así como la seguridad y también la lucha contra el narcotráfico. Los detalles más adelante, Joaquín.
Gracias, yo supongo que saldrá en la conversación en algún momento esta declaración de Trump, que dice que le ofreció a la presidenta de México enviar al ejército, a su ejército, a combatir al crimen organizado en México, pero que ella no quiso. Dice Trump que porque tiene miedo. Yo insisto, no es miedo, es respeto. Nada más falta que volvamos otra vez a las expediciones punitivas o que viéramos de nuevo, lo que pasa es que hay que leer la historia, la bandera de las barras y las estrellas izadas en el asta de Palacio Nacional. Vamos a hablar de esta. ¿Usted ya vio esta serie de Maciel? Mire, se me acaba los calificativos del crimen que cometió este hombre durante tantos años y sobre todo con tantas complicidades en el Vaticano, entre los mismos legionarios, entre los hombres y mujeres del dinero, entre los gobiernos y las autoridades. Murió, le decía, en su residencia de Jacksonville, en Florida, que costó casi 2 millones de dólares, y no en la cárcel donde, reitero, debió haberse podrido. Continuamos.
En un momento regresa López Dóriga, con el mejor análisis de las noticias. Estamos de vuelta con la información. López Dóriga en Fórmula.
Este es el grupo Buenavista Social Club, ¿se acuerda de él? Bueno, Laura, en el resto del mundo.
Gracias, Joaquín. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, autorizó que más de 600 abogados militares sirvan temporalmente en el Departamento de Justicia como jueces de migración. Así lo informa la agencia AP. El presidente ruso, Vladimir Putin, ha calificado como una completa sandez las acusaciones de que sus fuerzas militares vayan a atacar a algún país de la Unión Europea. En esto, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, se reunirá pasado mañana con líderes europeos en Francia, esto para discutir garantías de seguridad para Kiev. El próximo jueves, el presidente de Israel, Isaac Herzog, visitará el Vaticano, hablará con el Papa León XIV sobre la lucha antisemitismo y los rehenes de Hamas. El actor francés Gerard Depardieu irá ante tribunales otra vez para responder por otra presunta acusación de violación, ahora contra la actriz Charlotte Arnaud en agosto del 2018. Joaquín.
Gracias, Laura. Y voy contigo, Israel Aldave.
Hola, ¿qué tal, Joaquín? Gracias. Muy buenas tardes. Esta mañana la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a unas cuantas horas, Joaquín, de que reciba aquí justamente en Palacio Nacional al secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, dejen claro, Joaquín, que su gobierno no va a permitir ninguna acción injerencista que violente la soberanía nacional. Les recuerda, Joaquín, a todos los funcionarios norteamericanos que han solicitado pues que se permita esta intervención o que lleguen elementos del ejército estadounidense a nuestro país para enfrentar al crimen organizado, que no es con este método como se va a enfrentar a la delincuencia. Señala que es a través de la coordinación y no solamente con una acción.
Hay gente en Estados Unidos, recientemente estuvo un senador aquí, que planteó que tiene que haber intervención del ejército de Estados Unidos en México. Nosotros no estamos de acuerdo con eso. Primero, porque no es necesario. Y segundo, que sería una intervención de violación a nuestra soberanía. Y tercero, porque es mucho más complejo el crimen organizado, la delincuencia organizada, y tiene que haber un trabajo permanente de coordinación y colaboración. En materia, por ejemplo, de lavado de dinero, también la idea es que se plantee colaboración en información y que se actúe cada uno del lado de su territorio.
Reveló Joaquín que con Marco Rubio se va a reunir por espacio de 2 horas, que lo va a recibir en su oficina a las 10 de la mañana, y que no solamente, Joaquín, se va a concretar este acuerdo en materia de seguridad, trabajado ya desde hace varios meses por el Gabinete de Seguridad de nuestro país y su contraparte norteamericana, sino que también Joaquín va a aprovechar esta visita del funcionario de la administración Trump para abogar por los derechos de los migrantes mexicanos. Por otra parte, Joaquín, ante lo que la propia presidenta Sheinbaum Pardo ha calificado o ha llamado como una nueva era en el Poder Judicial, luego de que ayer tomaran protesta estos nuevos integrantes del máximo Tribunal de Justicia de nuestro país. Dice la presidenta Sheinbaum Pardo que el principal reto de estos juzgadores es el de no corromperse.
El objetivo que tiene pues es que todos los que forman parte y todas las que forman parte del Poder Judicial respondan a la gente, que no respondan a un interés particular, a un privilegio, que no se corrompan, que no sea el poder o el dinero que domine el Poder Judicial, sino la justicia, la impartición de justicia. Y va a ser mucho mejor este Poder Judicial que el anterior, por el solo hecho de que son elegidos por el pueblo.
Joaquín, y una vez que entregó su primer informe de gobierno al Congreso de la Unión, la presidenta Sheinbaum Pardo anunció que a partir de este viernes, de este fin de semana, va a llevar a cabo una maratónica gira por todo el país. En 3 semanas y media dice que va a recorrer todos los estados, justamente dando a conocer cuáles son los logros de su administración, focalizados en cada entidad de la República Mexicana.
A partir de este viernes voy a todo el país a una rendición de cuentas. Vamos a visitar todas las entidades de la República en 3 semanas y media, a hacer un informe particular de la entidad. Ahí le vamos a informar a la gente, vamos con los gobernadores, todos los gobernadores y gobernadoras. Vamos a ir 3 estados en un día para cumplirlo. Entonces vamos a informar de los programas de bienestar en cada estado, de las obras públicas que estamos haciendo en cada estado, de qué otras cosas vienen para el estado, en un esfuerzo de rendición de cuentas.
Joaquín, y en el martes de la salud, el secretario David Garcenovich reiteró de nueva cuenta, Joaquín, su llamado a la población a vacunarse en contra del sarampión. Dijo que este padecimiento ha cobrado la vida de 17 personas. ¿Cuál es el esquema para el cual se está pues llevando a cabo esta campaña, este llamado a la población para vacunarse? El propio secretario de salud lo detalla.
Que tenemos de sarampión, estamos vacunando a niñas y niños de 6 a 11 meses, que le llamamos 12-0, y que no tiene que ver con que sigan su esquema completo. Aquellos que no lo tienen completo, se les da 2 dosis con diferencia de 4 semanas. También estamos vacunando a adolescentes y adultos de 10 a 49 años, personal de salud hasta 49 años, personas en contacto con casos positivos, personal educativo y sobre todo jornaleros agrícolas en la zona de Chihuahua.
Joaquín, y en estos momentos se lleva a cabo aquí en el Salón Tesorería de Palacio Nacional esta reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública. Se dan cita a todos los gobernadores de los estados y la jefa de gobierno de la ciudad. Todos ellos han acordado cerrar filas con la estrategia del gobierno federal, estrechar la colaboración para poder enfrentar de una mejor manera coordinada al crimen organizado. El reporte, Joaquín, con las imágenes de Oscar Rea.
Gracias, muchas gracias. Y le digo que está por llegar, ya está el canciller Juan Ramón de la Fuente ahí en el AIFA para recibir al secretario de Estado Marco Rubio. Quiero decirle que viene el secretario de Estado a firmar este acuerdo de seguridad y al tiempo que esta mañana, el mismo día que llega su secretario de Estado a México, Donald Trump volvió a halagar a la presidenta mexicana, ¿sí?, en una entrevista, pero reiteró, México está dominado por los cárteles del narcotráfico. Dijo Trump, me cae muy bien la presidenta Sheinbaum. Creo que es una mujer estupenda. De hecho, es una mujer increíble en ciertos aspectos, muy elegante y hermosa. Y que le ofreció a Sheinbaum enviar a México al ejército estadounidense, pero ella no quiere que lo hagamos, ¿no? Yo estoy de acuerdo en esto, yo creo que nadie quiere que entre a México el ejército de Estados Unidos. Trump fue cuestionado sobre las razones del rechazo de la presidenta Sheinbaum a la ayuda de Estados Unidos, a lo que respondió lo siguiente. Que no, que ella no quiere que lo hagamos. México, reiteró, está dominado por los cárteles del narcotráfico. Y quiero recuperar las declaraciones de Stephen Miller. Stephen Miller es quizá el asesor más cercano de Trump, quien acaba de declarar a Fox News que los cárteles de la droga tienen el control de la Ciudad de México. Ya es el caso de la Ciudad de México. Y dijo el mismo asesor de Trump, yo les diría a los alcaldes de todas estas ciudades demócratas allá, como Chicago, lo que están haciendo con sus propios ciudadanos es malo. Si sus calles son más violentas, refiriéndose a las ciudades gobernadas por alcaldes demócratas, son más violentas que Bagdad, más violentas que las comunidades de Etiopía, lugares que muchos estadounidenses ni siquiera soñarían con visitar, alguno de los lugares más peligrosos del planeta Tierra. Entonces, son más peligrosos que en la Ciudad de México, que está dirigida por cárteles criminales. A esto la presidenta Sheinbaum ya había respondido que le iba a mandar la información sobre los niveles de seguridad o inseguridad en la Ciudad de México. ¿Estás todavía estás, Israel? Bueno, te recupero en un momento. Enrique Hernández, allá en el AIFA. Entonces, ver contigo, Maru Rojas, te escucho. Kenia López Rabadán, qué día. A ver, esto ya es como del sorteo. Maru Rojas, la elección, como les había adelantado, de Kenia López Rabadán como presidenta de la Cámara de Diputados. Ella es del PAN.
Vemos algo curioso, pues me han tocado ya varias presidencias de esta mesa directiva y el primer día hemos podido conseguirte esta entrevista con las presidentas y siempre es en la oficina de la presidencia de la mesa directiva. Nos encontramos Miguel Brígido y yo en las oficinas de Kenia López Rabadán, todavía en las oficinas de vicepresidencia, porque aún no le entregan las oficinas Sergio Gutiérrez Luna. Yo recuerdo que Sergio Gutiérrez Luna nos invitó a pasar a sus oficinas el primer día que asumió hace 3 años, porque lleva 3 años al frente, es el tercer año, ahora va a ser a vicepresidente. Recuerdo anterior a él, Marcela Guerra del PRI en la anterior legislatura. El primer día nos dijo, están todos los muebles vacíos, no he puesto nada en los libreros, pero pásenle. Y ahí hicimos la entrevista. Hoy los letreros afuera todavía dicen vicepresidenta y también está el de la vicepresidencia de Dolores Padierna, que no será más integrante de la mesa directiva. No fue fácil. Y cuando salen los 6 coordinadores a decir que no fue fácil, dicen, no, ya estaba medio planchado, ya estaba cantado, ya se lo podría anunciar al auditorio. Pero al llegar aquí y ver que no han cambiado los nombres, no han permitido a Kenia López entrar a la oficina de la presidencia de la mesa directiva, creo que, Joaquín, creo que no es fácil y creo que sí la señal era como de mucha confianza de Sergio Gutiérrez permanecer al frente de esta mesa directiva. Decirte que además Ivonne Ortega lamentó que siga teniendo que ver los enfrentamientos y que a veces se alzan los ánimos en la Junta de Coordinación Política entre caballeros. Y dijo, cuando la testosterona aumenta, yo no tengo mucho que hacer, pero ojalá que esto se aminore y ojalá que lo podamos nivelar con más hormona que testosterona y haya más coordinadoras mujeres. Lo veo, eso sí, imposible, al menos en lo que resta de esta legislatura. Decirte que se llevó a cabo la Junta de Coordinación Política tarde, no a las 11:30, como se había planeado, casi 12 del día. Media hora después salieron los 6 coordinadores juntos a dar esta conferencia rapidísima. No hemos podido editar los audios porque enseguida el inicio del pleno, donde rinde protesta ante Sergio Gutiérrez al frente de la mesa directiva, de esta forma, ya Kenia López, presidenta de la Cámara de Diputados.
Protesto, guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen. Desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados correspondiente al segundo año de ejercicio de esta 66ª legislatura que me ha conferido.
Uno de los vicepresidentes, junto con Kenia López Rabadán, será Raúl Bolaños, del Partido Verde, partido al que le toca la mesa directiva el próximo año, y enseguida de que ella toma protesta, ella le toma protesta al resto de los integrantes, que te digo, ya no está Dolores Padierna, pero sí permanece Sergio Gutiérrez Luna, Joaquín.
Sí, pues unas cosas por otras, sí. Gracias, gracias, Maru. Yo voy a los anuncios, después de los anuncios. Devastador dato. En el mundo, 1,000,000,000 de personas padecen algún desorden mental. Estamos hablando de 1 de cada 8 personas. 1 de cada 8 personas padece algún desorden mental. En México, es 1 de cada 6 personas. De última hora, Israel ha empezado la operación terrestre en la ciudad de Gaza, informó el jefe de las Fuerzas de Defensa de Israel. Esto va a agravar la ofensiva y la violencia. Continuamos.
Pero primero mensajes, quédese aquí en Grupo Fórmula, donde tenemos para usted el análisis, las entrevistas y toda la información que usted necesita de México y el mundo.
En un momento regresa López Dóriga, con el mejor análisis de las noticias.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos de vuelta con la información. López Dóriga en Fórmula.
Bueno, aquí tengo la revista Nexos que dirige el periodista el doctor Héctor Aguilar Camín. Y en la portada, zapatos. Un par de zapatos de una niña y un niño deben ser, o de una mujer. Dice, en el país de las desapariciones. También dice Nexo, la democracia quedó atrás, un análisis de Ricardo Becerra. Y en el tema de las desapariciones, hablan de Jalisco, Ciudad de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Veracruz. Está la colaboración de Ángeles Mastreta, claro, El bien y las estrellas, de Jesús Silva Herzog Márquez, de Claudio Lomnitz, de José Antonio Aguilar Rivera, de José Ramón Cosillo, de José Waldenberg, en fin, esta es la revista Nexos. Y voy a ir directamente contigo, Elizabeth Verón. Lisbeth Hernández, ¿cómo te agarró el tormentón de esta madrugada en el Valle de México? Y las inundaciones, que se inunde de noche la Ciudad de México, ya es el colmo del desastre de lo que es una ciudad. Te escucho.
Así es, Joaquín, muy buenas tardes. Efectivamente, desde muy temprano, poco antes de las 5 de la mañana, la lluvia colapsó varias vialidades importantes, vialidades primarias de la Ciudad de México, la zona centro, la zona oriente, entre las más afectadas, pero también, como te comento, vialidades como viaducto, circuito, fueron severamente pues afectadas por estas inundaciones. Comenzamos en Tezontle, de Rojo Gómez a Periférico, una laguna verdaderamente para la circulación en viaducto, los bajo puentes, que ya sabemos que son una constante, que se inunden, que se conviertan en verdaderas albercas. Pues esto sucedió justamente hoy debido a que la lluvia, como te comento, comenzó poco antes de las 5 de la mañana y paró hasta poco después de las 8. Fueron poco más de 3 horas y media de lluvia que en el viaducto en varios puntos colapsó. Por ejemplo, en el cruce con Churubusco, en este bajo puente de viaducto y Churubusco, completamente inundado, se cerró incluso la circulación justo para pues desfogar esta agua. Y también en Churubusco, en viaducto, en la lateral, a la altura de la calle de Sindicalismo, producto de pues este pavimento mojado, un accidente, una unidad de carga que transportaba abarrotes, volcó, y si de por sí ya estaba cerrada la circulación en viaducto a la altura de Churubusco, pues ahí en Sindicalismo y viaducto también tuvo que ser cerrada la circulación producto de esta volcadura, al menos en la lateral. Pero también, como te comento, el viaducto pues resultó afectado a la altura de Canal de Río Churubusco y Talleres Gráficos, Joaquín, en este punto que fue uno de los más, pues de los más dañados. Una unidad de transporte público, un camión, quedó varado y los oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana tuvieron que sacar en hombros a los pasajeros, a los usuarios de esta unidad de transporte público, que pues calculó que sí pasaba por esta inundación y no lo hizo. Así que bueno, los pasajeros tuvieron que ser literalmente rescatados. Como te comento, en el oriente también hubo varias afectaciones, la calzada Ermita Iztapalapa a la altura de la calle Genaro Estrada también pues resultó con varios encharcamientos e inundaciones, y ahí los oficiales de tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana pues tuvieron que destapar coladeras para desfogar las vialidades. Pero también en Iztapalapa, a la altura del Parque Cuitláhuac, una verdadera alberca, incluso pues el agua brotaba del drenaje, un drenaje que ya sabemos que está totalmente colapsado y que es ineficiente, ya no nada más en la zona oriente de la ciudad, sino ya es una constante, es una generalidad en pues en la capital del país. Como te comento, poco más de 3 horas duró esta lluvia y bueno, ahí parte de las afectaciones, las más significativas, que por supuesto también causaron un caos vial, que hasta poco después de las 10 de la mañana colapsó el viaducto y el circuito. Joaquín.
Gracias, Lisbeth Hernández. Y mire, las coladeras como fuentes brotantes echando agua. Quiero hacer un reconocimiento a todo el personal de que trabaja en estos casos toda la noche, bajando pasajeros de microbuses a hombros, en brazos, los que empujan coches, que rescatan gente, que le están dando ahí para destapar a las coladeras. Todos estos trabajadores del gobierno de la Ciudad de México son, sin duda, lo mejor que tiene el gobierno de la Ciudad de México. Los que se rifan, ¿a qué hora? A las 3 de la mañana, a las 5 de la mañana, a las 7 de la noche, a la medianoche, a la hora que sea, en todas estas inundaciones. Voy a ir contigo, Raquel Flores, ¿qué más?
Sí, Joaquín, muy buenas tardes. Y estas fuertes lluvias registradas durante la madrugada en la mañana de este martes en la Ciudad de México provocaron 63 encharcamientos, la caída de 10 árboles, así como vehículos y vialidades afectadas. El gobierno capitalino atendió estas emergencias a través del Plan Tlaloque, que conforma el heroico Cuerpo de Bomberos, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, así como la Secretaría de Gestión Integral del Agua. Joaquín, esta dependencia informó que el volumen de precipitación acumulada fue de más de 5.2 millones de metros cúbicos, con niveles máximos en zonas como Ejército de Oriente, esto en Iztapalapa, también en Tizoc, en la Alcaldía Miguel Hidalgo y Churubusco Lago, en la Venustiano Carranza. Como parte del operativo Joaquín Tlaloque, se desplegaron 245 elementos técnicos y de campo, entre ingenieros, cuadrillas de drenaje y personal especializado, así como 114 vehículos de apoyo, incluido equipos Hércules, vehículos de bombeo de emergencia, hidroneumáticos, pipas de agua tratada, así como cajas secas, grúas y unidades especializadas. Joaquín, como las lluvias pues no tienen tregua, el gobierno de la Ciudad de México está pidiendo y recordando a la población que estén disponibles y pendientes para que puedan comunicarse ante cualquier situación de emergencia al 911 o también a Locatel y a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos, Joaquín, al 55 56 83 22 22. Atentos, Joaquín, porque las lluvias continuarán para esta tarde. El reporte.
Gracias, Raquel. Y el metro, las estaciones del metro hoy fueron una cosa terrible. Sí, ya de por sí es demoníaco, sí, es terrible las estaciones del metro por la mañana cuando ocurre esto, que reducen la velocidad los convoys. No, hombre, de veras que hay, la gente de esta ciudad tiene un toque de heroicidad vivir en estas condiciones. Y luego salen a celebrar y a echar humo y que los bastones de mando y que los vamos muy bien, y me refiero a la Ciudad de México. No es verdad. La Ciudad de México es un desastre. Un desastre. Leopoldo Espejel, también el Estado de México.
Así es, Joaquín, no fue la excepción. La intensa lluvia de esta madrugada provocó severos congestionamientos vehiculares, grandes encharcamientos en municipios de la franja conurbada, principalmente Ecatepec y Nezahualcóyotl, Joaquín, aunado a la gran cantidad de baches que existen en las principales vialidades de estos dos municipios considerados los más poblados del Estado de México y del país. En Ecatepec, Joaquín, a pesar de que esta lluvia se prolongó hasta las 5:30 de la mañana, fueron las 11 de la mañana cuando bajó el nivel de agua de un encharcamiento localizado sobre la avenida central en los carriles laterales. Esto es casi al cruce con el río de los Remedios, lo que provocó, Joaquín, un asentamiento vehicular de casi 2 kilómetros de vehículos que se dirigían a la Ciudad de México. Ello se agravó, Joaquín, porque un tráiler que es compactador de basura, pues también se descompuso y quedó prácticamente utilizando un carril de carriles laterales y otro de carriles centrales. Las inundaciones, Joaquín, pues en gran parte los municipios como Tlalnepantla, Naucalpan y Cuautitlán estuvieron presentes, y bueno, pues el Servicio Meteorológico Nacional está pronosticando para las próximas horas intensas lluvias, precipitaciones pluviales acompañadas de granizo y tormentas eléctricas aquí en el Estado de México. Joaquín, el reporte que tengo.
Gracias. Gracias, Leopoldo Espejel. Voy a ir a unos anuncios. y después de los anuncios voy a hablar con la nueva presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, del PAN. Continuamos.
Pero primero mensajes, quédese aquí en Grupo Fórmula con López Dóriga.
En un momento regresa López Dóriga con el mejor análisis de las noticias. Estamos de vuelta con la información. López Dóriga en Fórmula. López Dóriga en Fórmula.
Uy. Bueno, pues querida Kenia, ¿cómo estás? Buenas tardes, Kenia López Rabadán, presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, diputada de Acción Nacional. ¿Cómo estás, querida Kenia? Felicidades.
Sí se pudo, querido Joaquín. La verdad es que ha sido una sesión trascendente para la democracia, para la pluralidad, para el respeto a la ley, querido Joaquín. Tú sabes porque has dado cuenta de ello en estos días. Por cierto, un reconocimiento a Maru que tienes aquí en Cámara de Diputados, y es impresionante el seguimiento incluso en fin de semana. Tuvimos días, pues sin lugar a dudas, complejos en términos de cómo poder alcanzar este acuerdo, Joaquín. La ley establece que para presidir la Cámara de Diputados se requieren 2/3 partes de el cuerpo colegiado de 500 diputados, efectivamente, y no se veía fácil porque evidentemente pues hay visiones distintas y distinguibles. Yo estoy muy agradecida, y te lo tengo que decir primero que nada, con el presidente nacional del PAN, porque he tenido un acompañamiento importantísimo de él, de mi coordinador, de Elías Lisha, que estuvo en tu programa y que por supuesto dio cuenta de este proceso. Y también tengo que reconocer a todos los coordinadores, al coordinador de la mayoría, al doctor Ricardo Monreal. No fue un proceso fácil, pero ha concluido, te diría yo, de la mejor manera. Hemos logrado un acuerdo en donde casi todos los diputados pudieron definir con su voto quién presidirá y quién integrará la mesa de la Cámara de Diputados este año.
A ver, varias cosas, Kenia. 2/3 partes de 500 son 334. ¿Cómo quedó la votación?
Que la votación quedó, ahorita me la dicen en este momento, solamente 4 compañeros diputados votaron en contra, todos los demás diputados presentes votaron a favor, y eso sin lugar a dudas pues me permite suponer que por supuesto hubo internamente en los grupos parlamentarios un gran diálogo. Tú sabes que una vicepresidencia, una secretaría, se vuelve absolutamente importante para cada grupo parlamentario. Hay representación, por supuesto, en este caso, de una servidora, que soy panista. También está, digamos, el primer vicepresidente, que es del grupo parlamentario de Morena, de la mayoría. Tenemos también un vicepresidente del PAN, una vicepresidenta en este caso, y un tercer vicepresidente del Partido Verde Ecologista. Esas negociaciones al interior de los grupos parlamentarios, querido Joaquín, se vuelven sin lugar a dudas complejas, pero yo diría hoy muy afortunadas.
A ver, estamos viendo que para cumplir la ley se tiene que negociar, es lo que a mí no me entra en la cabeza, Kenia.
Mira, yo entiendo, por supuesto, pues digamos, por qué hay que esperar días u horas para hacer lo que la ley mandata, pero también hay que reconocer una cosa, Joaquín. La ley pudo haber sido cambiada, eso es cierto. La ley pudo haber sido modificada en un periodo ordinario o extraordinario de sesiones para que no estuviera a la letra hoy lo que dice la ley en el artículo 17 de la ley orgánica, es que va en orden decreciente, primero el grupo mayoritario, después el segundo grupo parlamentario con mayor fuerza y el tercer año lo presidiría evidentemente el tercer grupo. Evidentemente sabemos cuántos votos tiene el grupo mayoritario, y también hay que decirlo, yo quiero reconocer a todos los coordinadores de la oposición y también del gobierno, también de esta mayoría que hoy tienen en la Cámara de Diputados, porque todos, ninguno fue capaz, digamos, de anteponer sus decisiones personales. Todos pensaron el día de ayer, hacia la tarde, noche, por supuesto, que esto pues no debería de alargarse más. La ley establece 5 días, esto sí. Es, si al primero de septiembre no se consigue el acuerdo, todavía tendríamos 2, 3, 4 y 5 de septiembre. Qué bueno que fue hoy y que este, pues digamos, este cuerpo colegiado hoy tiene una mesa directiva.
Debo decirte también que así lo adelantó ayer aquí Ricardo Monreal, que hoy habría presidente o presidenta, no me quiero decir si él o
sí,
ella.
Sí, 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 te dieron la premisa, sí.
Sí, de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, lo que en estos tiempos de esta desviación legislativa que vimos en el Senado provocada por Noroña, me da, pues no quiero decir que esperanzas, porque yo soy un gallo muy jugado y he visto, esto, porque esto no es nuevo, después que Laura Itzel Castillo preside la mesa del Senado, que es una mujer extraordinaria, que tú presides la mesa directiva de la Cámara de Diputados, y yo estoy deseoso, pues, no quiero decir confiado, porque ya sabes lo que le pasa a los confiados, que será otro escenario legislativo, no el que provocó Noroña allá en el Senado, del cual se contagió la Cámara de Diputados.
Mira, 435 diputados votaron a favor, solamente 4 en contra, y yo estoy absolutamente convencida, querido Joaquín, que México necesita resultados. Yo hoy he hecho pública una promesa, no le quitaré el micrófono a nadie, respetaré a todos en la pluralidad. Yo he sido una debatiente, Joaquín,
sí,
tú me
bueno.
has visto, lo has consignado en el programa. Yo sé que todos tienen derecho a hablar y a defender su verdad. Y el protagonismo, Joaquín, te lo digo aquí en tu programa y se lo digo a todo México, el protagonismo no será de la mesa directiva. El protagonismo debe de ser de los legisladores para darle resultados al pueblo de México.
A ver, repíteme esta promesa que hiciste sobre el uso de la palabra.
Claro, yo estoy convencida, el Parlamento es para eso, Joaquín, para hablar, para debatir, para encontrar acuerdos, para buscar lo mejor para los ciudadanos. Y por supuesto, hice pública mi palabra para respetar a todos los oradores. Yo me he forjado en el espacio legislativo, soy una parlamentaria de carrera, tengo 28 años en este espacio deliberativo y sé, Joaquín, que cada legislador, cada legisladora representa a millones de mexicanos. Por eso yo hoy he dicho públicamente, no voy a ser yo la que genere un protagonismo innecesario. Tienen que ser los legisladores defendiendo su verdad, defendiendo su razón, defendiendo a su electorado. La verdad es que estoy convencida que México no necesita una discusión desde una sola visión. Necesita escuchar posiciones y, por supuesto, que esas posiciones terminen en buenas leyes, no terminen en algún conflicto o no terminen en algo que no va a llevar a los mexicanos a un buen resultado. Hoy todos estamos seguros que se requiere un Congreso honorable, de altura de miras, serio, responsable, y por supuesto estaré yo junto con mis 500 compañeros dando el mejor rostro posible a este México que tanto lo necesita.
Ahora vienen leyes muy importantes. Bueno, para empezar, el presupuesto que llega el día 8, que te lo entregará a ti el secretario de Hacienda, el día 8, y pues es el primer paso, porque de acuerdo a las cifras, hay una subutilización del presupuesto, de unos subejercicio del presupuesto de unos 301 mil millones de pesos. ¿Por qué? Pues porque no alcanza el dinero.
Sí, vienen, sin lugar a dudas, como tú sabes, este periodo ordinario de sesiones es uno de los más complejos. ¿Por qué? Porque además de los temas que se estarán abordando, ya sea por la coyuntura o ya sea, digamos, por la agenda legislativa de cada grupo parlamentario, pues vienen fechas precisas, y uno de ellos es el paquete económico, que como bien sabes, pues se consigna el paquete económico aquí en Cámara de Diputados, ley de ingresos, presupuesto de egresos y todas las modificaciones que se hagan, y ahí estaremos. Por eso digo yo, hay que respetar la posición de los partidos, de la mayoría y de las minorías, porque cada uno de ellos tendrá que defender cómo sí ayudar a los mexicanos, cómo sí habrá medicinas, cómo sí habrá resultados con un paquete económico en donde en estricto sentido lo que se hace es definir hacia dónde se tendrán que ir los impuestos de los mexicanos. Y por cierto, si habrá más o no impuestos, que yo espero que ese debate sea serio, respetuoso, abierto, público y transparente, y que podamos conducir la mesa de la mejor manera.
Hasta donde sé, Kenia López Rabadán, en el proyecto no viene ninguna reforma fiscal ni aumento en los impuestos. Podría haber en los cigarros, refrescos y bebidas alcohólicas y comida chatarra, pero no hay un aumento, no se propone un aumento general de impuestos.
Claro, como tú sabes, el proyecto, así se llama formalmente, el proyecto, sí, de presupuesto de egresos lo manda el Ejecutivo. Los legisladores habremos de ver cuáles son las propuestas de los distintos grupos parlamentarios, y evidentemente una vez que se haga la discusión en Cámara de Diputados, se resolverá a propósito del proyecto de presupuesto de egresos y las iniciativas que se presenten en su momento. Es claro, pues, que hay hoy un México que está ávido de, pues, un Congreso serio, respetuoso, que por supuesto defienda a México más allá, sin lugar a dudas, más allá de las discusiones o de las diferencias ideológicas, que por cierto, las diferencias ideológicas hacen de este país un país plural.
Yo tengo mis reservas en cuanto a esa pluralidad, donde vemos que es un país donde todas las reformas han ido en la vía de crear, pues más que un partido hegemónico, un partido único, Morena.
Pues mira, sin lugar a dudas, este espacio de la Cámara de Diputados en la presidencia de la Cámara, querido Joaquín, con una mujer de oposición, con una mujer del PAN, y lo he dicho públicamente, respetando siempre la legalidad y a todos mis compañeros, me parece que es un buen mensaje, es un mensaje, sí, que México, bueno, necesitaba.
Oye, ¿cómo viste el mensaje de ayer de la presidenta Sheinbaum con motivo de la entrega de su primer informe de gobierno? ¿Tú coincides que vamos bien y que nos va a ir mejor?
A ver, sin lugar a dudas, hoy tiene la doctora Sheinbaum un gran reto, y es sin menoscabo de las diferencias ideológicas, de las posiciones políticas, es un gran reto para la primera mujer presidenta, porque hoy México necesita estar seguro, sentirse seguro, generar empleos. Evidentemente no hay, mayor preocupación de las y los mexicanos que le vaya bien a ella, porque yéndole bien al Ejecutivo, al Legislativo y al Judicial, le irá bien a México. Yo seré absolutamente respetuosa, hoy lo he dicho, representaré de manera institucional, Joaquín, a mis 500 compañeros, 499 compañeros y una servidora, y sé, sin lugar a dudas, que hoy en este México se necesita, México anhela que haya más coincidencias y menos división. Lo digo totalmente segura de mis palabras. Hoy cada legislador, cada legisladora acude a sus estados, a sus municipios, y tiene que resolver muchas exigencias de los mexicanos, y tiene que regresar aquí a la Cámara de Diputados a buscar una mejor solución, una solución posible. Ahí estaré yo acompañándolos para que eso suceda.
Kenia, te toca en septiembre, mes de la patria, eventos al lado de la presidenta. El 13 de septiembre, los niños héroes, ahí en el bosque de Chapultepec, en el castillo. Te toca la noche del grito, 15 de septiembre. Y te toca el 16 de septiembre el desfile militar, extraordinario siempre. Pues, al lado de la presidenta, tu conducta será, mira, como presidenta de la Cámara de Diputados, apegada, pues digamos, a las formas, o serás Kenia López Rabadán.
Yo soy absolutamente convencida, mi querido Joaquín, que siempre seré Kenia López Rabadán, y eso, sí, significa una mujer de leyes, tenido la oportunidad trabajar.
Sí, escúchame.
Genial, muchos Pedro años Adán, en este espacio.
La de la discusión, la del debate, porque son eventos,
claro, institucionales.
Así es. Veremos a una Genial López Rabadán institucional.
Institucional, sí, tengo que decirlo claro, lo he dicho en la tribuna, en este momento, cuando tomé protesta, lo dije, voy a representar con institucionalidad a toda la Cámara de Diputados, y así lo voy a hacer, Joaquín. México necesita que estas instituciones se respeten. México necesita que las mujeres y los hombres en el poder respeten lo que representan. Y yo, por supuesto, reconozco que el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial son los tres poderes que México se ha dado para que este país se conduzca de la mejor manera. Hoy me toca a mí representar a la Cámara de Diputados y lo haré de manera legal, institucional y, por supuesto, honorable.
Bien, veo la tu Virgen de Guadalupe, tú eres más guadalupana que el abad, ¿no?, de la Basílica.
Mira, no te podemos hacer un paneo, pero tengo aquí una... mira, sí se puede, por supuesto, aquí tienes un gran camarógrafo. Muchas gracias, Virgilio. Tengo una Virgen de Guadalupe que me ha acompañado, mi querido Joaquín, durante muchas legislaturas, en muchas oficinas. Cuando estoy en un cargo público, me acompaña. Cuando estoy en un cargo privado, también. Y bueno, sin lugar a dudas, soy una mujer creyente, soy una mujer de fe. Hoy, por supuesto, que agradezco a Dios. Ha sido un proceso, pues, largo, y un proceso en el que yo he apelado siempre a la pluralidad, a la altura de miras de los coordinadores, de los diputados, y de verdad quiero decírtelo, agradezco esta confianza. Para nosotros, desde el PAN, es una posición muy importante, para la oposición es una posición muy importante, y yo estoy segura que lo haré con altura de miras para los 500 diputados.
Gracias, Kenia, y éxito.
Gracias, querido Joaquín. Aquí estaremos representando a México y, por supuesto, representando de manera institucional a la Cámara de Diputados. Te mando un abrazo y te agradezco, como siempre, todo tu acompañamiento a lo largo de mi carrera. Muchas gracias.
Que estés muy bien y ya seguiremos hablando. Kenia López Rabadán, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados de Acción Nacional. Después de los anuncios, cuidado con esta tormenta tropical que se ha formado frente a costas de Colima. Alerta. Noroña sigue sin aclarar lo de su quinta en Tepoztlán, la quinta Noroña de 12 millones de pesos y 1.200 metros cuadrados. Ayer él estaba, ya tampoco estuvo en primera fila, ¿sí? Estaba ahí en Gayola, en el patio de honor, ya como un senador, ¿no? Y de repente se pasa por encima de todos para echarse una conversación con la gobernadora de Morelos. ¿De qué cree que hablaron? ¿De qué?
De la quinta.
¡Ay, mi quinta! Bueno, la alcaldía Benito Juárez ahora ya le autoriza a la América a jugar sus partidos en el estadio de la Ciudad de los Deportes. No se ha resuelto nada. Este próximo partido va a ser igual que el que suspendieron y que el anterior, pero ya lo autorizaron. ¿Qué cambió para que le dieran permiso que nunca le debieron haber cancelado? Pues nada. Nada, nada, nada. Y el doctor José Antonio Lozano, ¿sí? Porque es martes. Continuamos.
Pero primero hay mensajes que desde aquí con la mejor compañía, Joaquín López Dóriga.
En un momento regresa López Dóriga, López Dóriga, con el mejor análisis de las noticias.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos de vuelta con la información. López Dóriga en Fórmula. López Dóriga en Fórmula.
Bueno, pues es martes del doctor José Antonio Lozano Díez, presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del IPAD. Querido doctor, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Querido Joaquín, muy bien, muy buenas tardes. Qué gusto verte.
Igualmente. Aquí ahora nuevamente. Sí que qué gusto verte.
Gracias. Gracias, querido Joaquín.
Venga.
Oye, pues hoy te traigo un tema que es muy extendido. Yo creo que es una cosa que le pasa a mucha gente y que no nos damos cuenta de lo que nos afecta. La idea, Joaquín, que la cultura actual tiene muy arraigada de que el mundo nos debe algo. ¿Cuántas personas se quejan continuamente porque no han tenido las cosas que hubieran esperado en la vida? Quizás el trabajo, la familia, el origen, las circunstancias de reconocimiento social, y resulta que viven con sentimientos permanentes de frustración, de derrota, de victimismo. El mundo nos debe algo cada vez más, y yo lo veo con mucha claridad, es uno de los elementos que influye mucho y muchísimo en estados depresivos para las personas. Pero la cultura general es esperar cosas que sentimos que se nos deben, cosas que la vida no ha sido justa con nosotros. Ya lo decía hace un siglo José Ortega y Gasset, quizás algunos en el auditorio, Joaquín, recuerdes esa colección de ensayos que luego se juntó en un librito que se llamó La rebelión de las masas.
Así es.
Ortega decía ahí que una de las características del hombre moderno, y ya fíjate, hace 100 años, era precisamente que el hombre masa, o este hombre moderno masa, se sentía con derecho de todo y con responsabilidad de nada. Un hombre al que llamó el señorito satisfecho, que ha sido mucho el sentido de la cultura actual. Nosotros sentimos que tenemos derecho a muchos de los beneficios de la civilización actual. A veces no nos damos cuenta que todo eso, tener esta pantalla que yo tengo enfrente, poder estar aquí en un medio de comunicación transmitiendo a miles, millones de personas, es porque alguien hizo algo antes que nosotros. Nosotros somos enanos en hombros de gigantes y sin embargo eso no lo terminamos de percibir. Esta idea de que el mundo nos debe algo, al final del camino, significa que no somos capaces de aceptar la vida como viene. No somos capaces de aceptarnos a nosotros mismos como somos. Quizás el paso más importante de la madurez, el paso más importante de la fortaleza mental, es la aceptación. Porque, Joaquín, la vida es lo que es. No es lo que nosotros muchas veces desearíamos que fuera. Claro que hay cosas que nosotros con nuestro esfuerzo podemos mejorar, podemos tomar el control de nuestra vida, podemos hacer que las cosas a nuestro alrededor vayan mejor, pero la vida es lo que es. Y cuando yo estoy en el plano de, por ejemplo, a mí me ha tocado verlo en el plano laboral, una persona que ve que ascienden a otro compañero suyo con menos antigüedad, pero resulta que ese compañero suyo trabaja 2 o 3 horas más al día, tiene mejores resultados, etcétera. La persona, por la antigüedad, dice, a mí me han robado este puesto. Y entonces le entra un sentimiento de frustración. Como este ejemplo, nos pueden pasar muchas cosas en nuestra vida. Podemos estar esperando cosas que vengan y resulta que esperándolas nunca llegan. Tengo derecho a esto y la vida no me lo ha dado. La vida ha sido injusta conmigo. Este es un planteamiento, Joaquín, que nos hace mucho, muchísimo daño.
Y es muy repetido. La vida ha sido injusta conmigo. Yo lo he escuchado miles de veces.
Es, Joaquín, yo te diría, una característica de la cultura actual. La vida no me ha dado lo que yo merezco. Y esto lo único que hace es acabar con mis posibilidades reales de manejar mejor la vida. Decía Marco Aurelio, ese emperador romano tan admirado, padre, uno de los padres, ¿no?, de esta filosofía estoica, tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos externos. Esto es muy importante. La vida es la que es. Y cerraba la frase diciendo, date cuenta de esto y encontrarás la fuerza. En el momento en que tú aceptas, oye, a mí no me gusta cómo soy al verme a un espejo. No debí de haber sido. Si a mí me hubiera gustado ser de esta otra manera, te hubiera gustado, pero esa no es tu realidad. Tú eres quien eres. Oye, me hubiera gustado haber nacido en una familia con mejores posibilidades económicas. Pues no naciste ahí. Me hubiera gustado tener la oportunidad de hacer un estudio en el extranjero, pero no la tuviste. Esa es tu realidad y la vida es lo que es. En el momento en que damos el paso, y esto es lo importante, que a veces cuesta, quizás es lo más difícil, pero de aceptar la vida como viene, aceptar lo que es, cambia completamente nuestra visión de la realidad. Y a esto me quiero referir el día de hoy. Está demostrado que una persona que acepta la vida como viene es una persona que asume la responsabilidad de su vida. Se vuelve más proactiva, empieza a tener mejores sentimientos de alegría, supera los estados de depresión, empieza a sentirse dueña de su destino. Esto a mí me parece que es un tema central en la vida de cualquier persona. Yo casi te podría decir, ¿en dónde está la clave de la madurez de una persona? ¿Dónde dices, esta persona ha madurado? En el momento en que ha aceptado que la vida, su vida, él, es lo que es. Lo puedes aceptar o no aceptarlo. No aceptarlo, te vas a estar dando de tortas, de golpes contra la pared continuamente, pero sobre todo vas a entrar en estados de depresión, de frustración. En la medida en que lo aceptes, entonces dices, siendo lo que soy, quiero ser la mejor versión de lo que puedo ser. He asumido el control de mi vida y creo que salir adelante desde ese punto de vista es fundamental, Joaquín.
Ahora, primero hay que hacer, no digamos el análisis, porque a veces uno puede analizar a los demás y no a uno mismo, ¿no? O puede criticar a los demás y no a uno mismo, que es lo más común.
Así es.
¿Cómo llegas a esta conclusión? Primero tienes que aceptar, dices, yo soy lo que soy, punto. Sí. No quiero decir lo que me tocó ser, yo soy lo que soy.
Qué bien lo has dicho, no lo que me tocó ser, no ponerse en el caso soy menos, no ponerse en el caso del victimismo, no, soy lo que soy, y hay que estar muy orgullosos de lo que somos.
Entonces, a partir de aceptar que yo soy lo que soy, ¿qué sigue?
Viene un segundo paso, Joaquín, que es muy importante en la vida. Cuando yo acepto lo que soy, tengo otra vez dos posibilidades. Si yo, por ejemplo, resulta que toda mi vida he, el otro día lo hablábamos, procrastinado.
Sí.
Si resulta...
Procrastinado, perdón, ¿se acuerda? Deja para mañana lo que puedas hacer hoy.
Exactamente. Y resulta que no me gusta, que no tengo la capacidad de ser mejor en matemáticas o que no se me da fácil las relaciones sociales. Eso soy lo que soy. No me gusta, me gustaría ser distinto. Soy lo que soy. Pero yo puedo tomar una definición de decir, ¿sabes qué? Soy lo que soy, tengo estos defectos y que se acabe el mundo y así me quedo. Es el peor error porque en ese momento entras en unos niveles de mediocridad de vida hacia abajo. Oye, pues, ¿sabes qué? Yo soy desordenado. Así soy. Oye, ¿sabes qué? A mí, pues yo tengo un carácter que a veces, pues, me irrito muy rápido y rompo la relación con los demás, pues así soy. No, el hecho de que seas así, de que ese sea tu temperamento, no quiere decir que sea tu carácter. ¿Qué es lo que sigue entonces? ¿Cuál es la mejor versión de lo que tú eres, con tus limitaciones, con esas cosas que no te gusta verte al espejo? ¿Qué es lo que puedes hacer tú para ser mejor? ¿Cómo puedes dar la mejor versión de ti? Y en el momento en que consigues ese segundo paso, Joaquín, tu vida se convierte en algo extraordinario. Escuchaba por aquí las entrevistas a las personas con discapacidad y que hubo de las personas que tuvo un accidente. Cuando yo veo los ejemplos de los paralímpicos, digo, a ver, una persona con discapacidad que probablemente pues tiene una serie de limitaciones, siendo lo que es, sin embargo, se convierte en atleta olímpico y saca medallas de oro. Es la mejor versión posible de lo que es con la discapacidad. Una persona que quizás no es la mejor en la escuela, le cuesta mucho estudiar, pero que pone todo el empeño, saca sus 7, sus 8, pero sale adelante y saca su título y saca el estudio, esa persona es tremendamente feliz. Ha logrado ser la mejor versión de lo que es, pero partiendo de lo que es. Porque una persona que no acepta lo que es y reprueba, en vez de ponerse a trabajar en sacar una mejor calificación, va a decir, ¿por qué la vida no me lo permitió? ¿Por qué yo no puedo sacar dieces? ¿Por qué la vida ha sido injusta conmigo? Y de ahí a la depresión, Joaquín. Por eso esto que está tan generalizado en la cultura actual es importante tenerlo en cuenta y decir, es un buen ejercicio para todos. ¿Quién soy yo? ¿Qué es mi vida? hay cosas que me gustan, que no me gustan, y viene la parte, la vida es lo que es, aceptarme como soy, Joaquín. Creo que ese es el paso relevante.
Venga, pues, ya estamos en eso, ¿no? Gracias, querido
Gracias
doctor.
Gracias a ti, querido
el doctor
Joaquín.
José Antonio Lozano Díez, presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del IPADE. Nos vemos el viernes con...
Lo que no nos enseñan en la escuela, Joaquín. Lo que no nos enseñaron en la escuela.
Venga, gracias,
ahí
querido.
Nos vemos.
Que estés
gracias,
muy bien.
Gracias.
El doctor José Antonio Lozano Díez, después de los anuncios. Si va usted a Cuernavaca o viene, aguas porque cerraron los carriles. Se está quemando un camión de carga en el kilómetro 26. Finalmente, Gerard Depardieu será juzgado por violación tras denuncia de la actriz. Lo evadió toda su vida. Y no, hoy no me va a dar tiempo de abordar el caso Maciel, ya será mañana. Continuamos.
En un momento regresa López Dóriga, con el mejor análisis de las noticias. Estamos de vuelta con la información. López Dóriga en Fórmula.
No quiero hacer un paréntesis, querido Emilio Gamboa. Me da mucha pena y mucha tristeza la muerte de Malena, tu hermana. Hace un momento, María Elena Gamboa Patrón. La querida Malena, para ti, para toda tu familia, pues un abrazo, ¿sí? Murió hace un momento allá en Mérida, Yucatán. Que descanse en paz, Malena Gamboa Patrón. Israel Aldave, tienes ya el reporte de la reunión del Consejo de Seguridad, ¿no?
Sí, Joaquín, y concluyó ya esta reunión ordinaria del Consejo de Seguridad con un llamado por parte de la presidenta Sheinbaum Pardo a los gobernadores de las entidades de nuestro país para que una vez que se apruebe la Ley General en contra de la extorsión, la homologuen en los distintos estados de la República Mexicana y de esta manera este delito se persiga de oficio.
¿Qué es lo que estamos planteando? Va a venir una modificación a la Constitución para que... En el caso de extorsión, también podamos hacer una ley general. Los que son abogados saben más de esto. Cuando hay una ley general, pues significa que en los estados debe homologarse la ley. ¿En qué consiste esencialmente? Que se persiga de oficio la extorsión. Es algo en lo que avanzó en su momento Michoacán. ¿Qué ventaja tiene o qué? Que no recae en la víctima de extorsión el tener que denunciar. Se permite que a partir de la denuncia anónima pueda perseguirse, es obligación del Estado mexicano perseguir la extorsión.
Por su parte, Joaquín, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, también pidió a los gobernadores de los estados fortalecer a las policías.
Necesitamos garantizar que las 32 policías estatales cuenten con un estado de fuerza óptimo que les permita operar en favor de la ciudadanía. El fortalecimiento de las policías estatales es una condición indispensable para enfrentar la inseguridad en México. El nuevo marco normativo nos dio las bases para lograrlo y los acuerdos planteados en este Consejo Nacional, los mecanismos de seguimiento. Las propuestas que hoy presentamos en este Consejo se enmarcan en un gran Consejo Nacional para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad.
Por su parte, Joaquín, el gobernador del estado de Querétaro, el panista Mauricio Curi, hizo un reconocimiento a la presidenta por la coordinación que se ha llevado a cabo con esta entidad, que ha permitido, entre otras cosas, por supuesto, reducir los índices delictivos ahí en Querétaro.
Coincido plenamente, agradecerle esto. Coincido, creo que lo que se va a hacer es lo que se tiene que hacer como estados y lo más importante es la coordinación. Agradecerle la coordinación que hemos tenido con el señor secretario de Seguridad. Con la Fiscalía General de la República también muy buena coordinación, la Secretaría de Gobernación y por supuesto también con la Defensa Nacional. En Querétaro hemos manejado mucho el tema de la justicia cívica, señor fiscal, y nos ha dado muy buenos resultados, donde los municipios junto con el gobierno del estado estamos trabajando con la Fiscalía para poder que no mandarlos hasta la Fiscalía y problemas que se puedan detener directamente en la comunidad.
Joaquín, el reporte con las imágenes de Oscar Rea.
Gracias, Israel Aldave. Y voy contigo, Enrique Hernández, ¿ya llegó Marco Rubio?
Aún no, Joaquín, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Continuamos aquí en la puerta 1 de esta terminal el AIFA, el Terminal Felipe Ángeles, y bueno, personal de Relaciones Públicas de aquí, de esa terminal aérea, se nos han acercado para comunicarnos que a las 3 de la tarde vienen unas unidades para trasladarnos a otro punto de aquí, de esa terminal aérea, para que ya nos instalemos, será una zona de hangares, pero hasta ahorita no se ha definido con exactitud la hora en que va a llegar Marco Rubio a nuestro país y así iniciar pues una tarea de por lo menos 2 días en nuestro país. Joaquín,
¿quién lo
seguimos
recibe?
Al pendiente, porque bueno, esto va a... El canciller Juan Ramón de la Fuente es el quien va a recibir a Marco Rubio, y bueno, de lo cual vamos a estar informando en cuanto ya se nos defina por dónde vamos a ir, Joaquín.
Nada más dime una cosa, tienes el reporte a la mano del mal tiempo en el Pacífico, ¿no? No. ¿Lo traes?
¿Es correcto, Joaquín?
Sí, dime.
Sí, justamente la formación de lo que es la tormenta Lorena, la tormenta tropical Lorena, que vaya, viene fuerte.
Bien, ahí
es la alerta. Formó la tormenta tropical Lorena en el Océano Pacífico. El Servicio Meteorológico Nacional confirmó que la depresión tropical 12E se intensificó a la tormenta tropical Lorena en el Océano Pacífico, en la zona nororiental. Su centro se localiza a 385 kilómetros al oeste de Manzanillo, Colima, y a 550 kilómetros al sur-sureste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, con vientos máximos sostenidos de 75 kilómetros por hora, y rachas de 95 kilómetros y un desplazamiento hacia el noroeste a 22 kilómetros por hora. Los desprendimientos nubosos del sistema van a originar lluvias intensas en Baja California Sur, Sinaloa y Nayarit, muy fuertes para Jalisco, Colima y Michoacán. Asimismo, se prevén rachas de viento y oleaje elevado de 2.5 a 3.5 metros de altura en costas de Baja California Sur, Jalisco, Colima y Michoacán, así como rachas de hasta 60 kilómetros por hora en el Golfo de California y Sinaloa. El Servicio Meteorológico anticipa que las precipitaciones mencionadas estarán acompañadas por descargas eléctricas, granizo, así como generar encharcamientos, deslaves e inundaciones en las zonas bajas de los diferentes estados. Para Grupo Fórmula, Enrique Hernández Montes de Oca.
Gracias, Enrique, y te dejo, no te vaya a dejar el transporte.
Buenas tardes. Gracias, Joaquín.
Muy bien. Gracias, Enrique Hernández, y ese es hoy el comentario de mi querido compañero y amigo José Fonseca. Les recuerdo, su columna Con el Café la encuentra en www.cafepolitico.com y en el periódico El Economista. Querido Pepe, buenas tardes.
Buenas tardes, Joaquín. Buenas tardes al auditorio de Radio Fórmula. Al asumir la presidencia de la Suprema Corte de Justicia, Hugo Aguilar Ortiz anunció un mega recorte del gasto para acabar con los privilegios y lujos, y exigió austeridad a los nuevos ministros, magistrados y jueces federales. Es cierto, la lentitud de la economía no admite extravagancias, pero se ha dicho una y mil veces que llevará años la lucha para arrebatarle al crimen organizado el control que tienen en tantas regiones y comunidades de México. Aunque por ahora las bandas criminales esperan la renovación del sistema de justicia para reanudar su violencia contra los jueces, vale preguntarle a don Hugo Aguilar si cree que sería un lujo excesivo gastar en camionetas blindadas para los juzgadores federales. Gracias y buenas tardes, Joaquín.
Bueno, gracias, don Pepe. Luego de las limpias y el bastón de mando, sí, todo esto, la ceremonia de purificación, hubieran invitado, Naranjo, la ceremonia de purificación, sí, el copal, las caracolas, las vencimentas, Quetzalcóatl, Tonantzin, sí, el colibrí. A ver.
Por primera vez en la época contemporánea, ministros y ministras no fuimos designados desde arriba, fuimos elegidos en las urnas con el voto libre y consciente de millones de mexicanos.
Bueno, pues después de todo esto del copal, y pues se fueron a cenar, ¿sabe dónde? A pie de cuchón. Se acabó la austeridad en el primer día. En la primera, vamos, protestaron a las 10 de la noche y de ahí al pie de cuchón. Bien, eso es todo, gracias. Buenas tardes, yo soy Joaquín López Dóriga y como siempre le agradezco a usted que me escriba, que me llame, pero sobre todo y en especial le agradezco, usted lo sabe, y además lo sabe muy bien, que me escuche y ahora que me vea y que me siga en las redes. Gracias, pues, por eso, buenas tardes, los dejo con el gran Chumel Torres y Gabriel Omimí, nos vemos mañana a la 1 de la tarde. Que le vaya muy bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.